Muy buenas amigos todos. De nuevo queremos que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, profundice en ella y la hagamos vida de nuestra vida, como así se lo pedimos al Señor siempre, para que esa vida pueda tener una eternidad grande, siguiendo siempre el mandato de Dios y muy especialmente ya el mandato de Dios hecho hombre, Cristo Jesús, que Él vino para darnos esta palabra. Él es la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios que estamos viendo de una manera pues profunda, sincera y muy importante en la predicación o la primera proyección que hay, la primera proclamación de los mandamientos de la ley de Dios en el libro del Éxodo en el capítulo 20. Y no hacemos unas explicaciones de lo que dice la Iglesia luego, en qué cosas se pueden faltar, en fin, los medios para acrecentar mejor la virtud, etcétera. Bueno, todas estas cosas que ya iremos viendo en los programas de Conozcamos Nuestra Fe cuando llegue el momento de los mandamientos, pero sí ahora estamos viendo por qué en aquellos momentos estaban diciendo, proclamando estos mandamientos y qué es lo que significaban sobre todo para los israelitas antiguos y los israelitas del tiempo de Moisés esta proclamación de los mandamientos, que sobre todo en el comienzo de la proclamación está ese título de el Señor Dios, que es el que proclama estos mandamientos, el que los dice, y pone como título la liberación. Como Él les ha libertado, quiere que los israelitas, los del pueblo de Dios, no sigan en la esclavitud, sino que sean liberados. Y precisamente los mandamientos de la ley de Dios son para ayudarles en esa liberación. Y esto es lo que estábamos sobre todo invocando en los diferentes mandamientos, y llegamos ya al octavo, que es en el versículo 16, en que se dice: no darás testimonio falso contra tu prójimo. Bueno, normalmente en el catecismo pues aquí hablamos de la mentira. Exactamente, todo eso se puede aplicar a todas las mentiras, pero de una manera especial aquí se refiere a lo que es el proceso jurídico, sobre todo en el que los testigos tienen que jurar, decir la verdad. Y claro, si en un proceso jurídico los testigos dicen mentira, esa sí que es una mentira grande, es un perjuicio grande para el prójimo, para el hermano. Aquí se habla del prójimo contra tu prójimo, pero que puede derivarse no solamente del pueblo israelita, sino de los demás. Pero en otros lugares que se habla del hermano, pues prácticamente este prójimo se refiere sobre todo a los del pueblo de Israel, y luego más adelante pues se pondrán los castigos convenientes para aquellos que digan juramento en falso y que por lo tanto estén contra el hermano en este momento tan importante de que hay que juzgarles. Bien, pues este mandamiento también responde a un gran clamor del pueblo que estaba en la esclavitud. ¿Y eso por qué? Porque el sistema del faraón era, como se puede decir, una mentira instalada en el poder. Él decía: yo soy el hijo de Dios, y en nombre de esta mentira oprimía y explotaba al pueblo impunemente y se hacía más rico y hacía la guerra, y los pobres estaban imposibilitados de conseguir sus derechos. Y especialmente en cuanto a un proceso jurídico, el faraón y luego los demás reyes, los reyes en otros lugares pues hacían lo mismo, compraban a los jueces y abogados. Y entonces en el tribunal nadie defendía el derecho de los pobres, del huérfano y de la viuda, sino solamente se defendían aquellos que tenían dinero para poder comprar a los jueces y abogados, mucho, mucho más especialmente los reyes. Y este pecado pues siguió en los reyes de Israel, y los profetas lo denunciaban, como el profeta Jeremías, Amós, Miqueas. Hay varios textos en que denunciaban esta injusticia que hacían en los tribunales los reyes, y el sistema jurídico pues estaba prohibido, había desaparecido el amor a la verdad. Y por poner un ejemplo, pues es muy famoso el caso de la viña de Nabot, aquel hombre bueno que tenía un aprecio grande a aquella viña que había heredado de sus padres, y sin embargo el rey la deseaba, y sobre todo pues la esposa Jezabel pues del rey estaba deseosa de que el rey cumpliera con lo que era el rey y por lo tanto le condenase a aquel hombre pues pagando a testigos falsos, porque el hecho es que en la legislación de los judíos existía los dos testigos que eran necesarios para que se pudiera acusar a una presencia, a una persona, y así la ley preveía la presencia de dos testigos por lo menos. Esto aparecerá luego en el Deuteronomio, en los Números, para evitar que la acusación fuera falsa. Pero claro, esto no evitaba que los dos testigos se pusieran de acuerdo en decir una misma mentira, pues si los dos eran comprados. Recordamos el hecho de Jesús, de la muerte de Jesús, en que también se buscaron dos testigos para que dijeran una mentira, pero ni siquiera se ponían de acuerdo. Sin embargo, aquí en la viña de Nabot nos dice en el libro del primero de los Reyes, en el capítulo 21, cómo el rey Ahab mandó cartas a los paisanos de Nabot diciendo: proclamad un ayuno y sentad a Nabot en primera fila, sentad enfrente a dos canallas que declaren contra él, has maldecido a Dios y al rey. Entonces lo sacáis afuera y lo apedreáis hasta que muera. Figúrense qué maldad de ese rey, instigado por su esposa malvada Jezabel. Entonces compran a dos canallas, a dos falsos testigos, para que digan que una cosa falsa, una cosa mala, que sea por la cual deba ser apedreado. Con la promulgación o proclamación de este mandamiento, pues se pretende, primero, no imitar el ejemplo del sistema corrupto y que se defienda al hermano, especialmente al pobre, en los tribunales. Luego también el luchar para crear una nueva organización en que sea posible que a todos se les haga justicia y que no sea posible que alguien levante falso testimonio contra su hermano, y por eso luego se dieron normas para esto. Luego veremos dos o tres capítulos después, entre las normas pues hay claras normas para evitar este falso testimonio, y por lo tanto pues se pretende que la sinceridad sea la base de las relaciones con las personas. No es lo mismo mentir que ocultar la verdad, que a veces es necesario ocultar la verdad para que triunfe el bien. Pero la mentira es hacer algo positivo, especialmente para que le condenen a otro. Y esto en los tribunales, que es a lo que más se refiere este mandamiento de una manera directa, sobre todo en aquel tiempo, es la primera intención. Jesucristo nos hablará de esta verdad. Él diría: la verdad les hará libres. El amor a la verdad es la que crea una nueva sociedad, es la que crea la verdadera libertad. Y estamos tan rodeados de mentiras. Mentiras por todos los sitios, por ejemplo, mentiras en la gente, en la política, en la televisión, tranquilamente se dicen mentiras, bueno, y las mentiras se compran y se venden. Jesucristo nos enseñó este amor a la verdad. Él decía: digan sí cuando es sí y no cuando es no. Condena la mentalidad mentirosa de algunos escribas. Y la sinceridad de Jesús es reconocida hasta por sus propios enemigos. Sabemos que siempre dices la verdad, le decían. Y él vino para dar este testimonio de la verdad. Así pues podemos decir que Cristo es sincero, él siempre dijo la verdad. Oh,
Ay de vosotros, pobridad de la mentira. Todas las obras que habéis son engaño y falsedad. Que compráis y manejáis la verdad. Cristo fue mi guerra, Cristo fue de vosotros hipócritas, si os fijáis en pequeñete, pero olvidáis lo importante, la justicia y la honradez, os calláis sin proclamar la verdad. Cristo fue mi pedra, Cristo fue mi paz, tuvo ser valiente, Cristo la verdad. Ay de vosotros hipócritas, que adornáis vuestros vestidos, pero por dentro es el lleno de la pura propiedad, renovad vuestro interior de verdad.
Y en el versículo 17 de este libro del Éxodo, que estamos en el capítulo 20, dirá el último mandamiento, o podemos decir el noveno y décimo mandamiento, juntos. No codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él. Bien, y con esto termina la proclamación de los 10 mandamientos. Por eso decía que si eran 10, que si no eran 10, bueno, por ejemplo aquí, pues se puede considerar que es uno solo, o se pueden considerar que son dos diferentes. En el libro del Deuteronomio, en que se redacta también los mandamientos, esto está un poquito más largo y se ve más como que son dos. Pero aquí parece como que es una unidad, pero bueno, esto tiene muy poca importancia. Aquí lo importante es que también se defiende al prójimo y se defiende de una manera más radical. Lo que se había dicho en el sexto mandamiento y en el séptimo, aquí se expresa para mejor defenderse, pues una obligación no solamente en los actos externos, sino hasta en lo interno. Y se pone como casi una igualdad entre los bienes del hombre. En primer lugar, la mujer aparece como uno de los bienes de propiedad del prójimo. Pero esto dicen los entendidos que no significa en aquel momento una infravaloración de la mujer, sino que está expresando pues este respeto hasta en lo interno. Y todo esto responde, como digo, a un clamor del pueblo, porque los pobres habían sido despojados de sus tierras, en primer lugar por los reyes, y luego pues por la gente rica, los que estaban cerca de los reyes, porque compraban todo lo que vendían, o simplemente por ambición, por la fuerza, como hacía el faraón, como hacían otros reyes, como les he explicado antes lo que hizo el rey Acab con la viña de Nabot. Entonces, ¿por qué se daban los hechos? Porque primero estaba la mentalidad. Entonces, si se defiende el derecho de los pequeños de poseer lo necesario para vivir y respetarles en lo interno, en el corazón, pues entonces se va defendiendo esta propiedad privada, que es algo sagrado para los israelitas. Y así pues invocaba este mandamiento para defender pues la propiedad de los pobres, y que no invocasen el nombre de Dios algunos para ir posesionándose de lo que no era suyo. Así pues, este mandamiento, en primer lugar, de no codiciar la mujer del prójimo, es para unir más el matrimonio, para preservar más, defender más el matrimonio. Y luego, no codiciar los bienes del prójimo, pues es para impedir que el sistema de esclavitud vuelva a reinar y a dominar al pueblo. Defiende el derecho que los pequeños tienen de poseer lo necesario para vivir. Pero también hay que tener cuidado, porque muchas veces entre los pobres se da como esta cabeza de rico que se suele decir. Es decir, que desean y ambicionan quizá más que los ricos. Y también para ellos está todo aquello de Jesucristo, de bienaventurados los pobres, y Jesucristo nos enseñó cómo hay que condenar la ambición de los que quieren acumular bienes, y esto lo decía en algunas ocasiones, condenaba esa ambición de los que quieren acumular nada más bienes y bienes. Propone el ejemplo de los pajaritos que sin preocupaciones pueden vivir, y así se da esta comunidad organizada de modo igualitaria y fraterna, que esto es lo que en la primitiva cristiandad se vivía como este ideal, dividiendo los bienes. Pero después el apóstol Santiago, en su carta, ve que la situación no era ya como al principio, y que los ricos se enriquecían a costa de los pobres indefensos, y entonces pues también vuelve a defender este clamor de los pobres para buscar el bien, porque al fin y al cabo el mandamiento principal y que resumirá todo será el amor. Y también recordar que esta tierra, que es de todos, es la herencia que Dios nos da. Todos tienen derecho a ella.
Esta tierra que es de todos es la herencia que Dios nos da. Todos tienen derecho a ella, a un trabajo, a un trozo de pan. La miseria marginal.
Del Éxodo, al terminar esta proclamación de los mandamientos, luego continúa diciendo cómo todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonar de la trompeta y la montaña humeante, y el pueblo estaba aterrorizado y se mantenía a distancia, y dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, que no nos hable Dios, que moriremos. Moisés respondió al pueblo: no temáis, Dios ha venido para probaros, para que tengáis presente su temor y no pequéis. El pueblo se quedó a distancia y Moisés se acercó hasta la nube donde estaba Dios. Así pues, esta parte que está puesta aquí, y muy bien, es decir, que en cierto sentido literariamente pues aparece bien después de esta proclamación importante de los mandamientos de Dios, pues dicen los técnicos que correspondería más bien pues a lo anterior, porque parece que antes estaba como es incompleta la narración de lo que pasaba antes. Bien, el hecho es que aquí aparece siempre este temor de Dios, este temor hacia ese Dios que precisamente Él poco a poco va revelándonos lo que es sobre todo amor, porque es liberador, y es liberador porque nos ama. Sin embargo, pues comienza este temor que lo se manifiesta en cuanto a la tempestad, los relámpagos, los truenos, que Dios aparece a través de eso, a través de la nube, de esa nube que le embarga a Moisés, que Moisés ya ha percibido más ese amor de Dios y penetra más donde es, pero el pueblo que se ha alejado más de Dios, que no ha penetrado en su oración, pues tiene ese temor. Así, por lo tanto, pues como una conclusión importante de este capítulo es que sepamos que cuanto más vamos penetrando en el amor de Dios, en esa intimidad con Dios, vamos comprendiendo ese amor de Cristo, Salvador de Dios, Salvador, y sobre todo a través de Cristo, Dios hecho hombre, que nos da su paz y su amor. Y podíamos hacer, ya pues medio terminando este programa de hoy, como un poco de resumen de este que se llama Decálogo, o 10 palabras, 10 normas, que en las cuales normas podríamos decir que no es que quieran decir todo lo que el ser humano puede hacer, sino son, se refieren como a unos cuantos actos que podríamos llamar típicos o simbólicos. Tienen, por lo tanto, un valor simbólico de revelar. Y esto, por lo tanto, o actos ejemplares, son disposiciones, se refieren a disposiciones libres del hombre en estas relaciones que tiene que tener con Dios y con el prójimo. Y hay formulaciones negativas y hay algunas positivas. Estas formulaciones negativas sugieren, dicen los técnicos, que no pretenden presentarse como principios de donde sea posible deducir cada una de las normas particulares sobre cada acto en particular. Después, como les digo, ya iremos viendo algunas normas particulares, especialmente cuando tratemos de los mandamientos en cuanto a la fe. Pero ahora son como evidencias morales simbólicas y nos van dando un símbolo de lo que es y nos van orientando la inteligencia moral, o más bien la conciencia. Nos van presentando y actuando y rehaciendo divinamente, podemos decir, en el sentido divino, en el sentido que nos acerca a Dios, nuestra propia conciencia, para actuar según la mente de Dios y no según la mente humana, terrena, material. Estas palabras de Dios, estos mandamientos, diríamos que no son verdades morales en el sentido de que sean como evidentes, como que uno tiene una idea clara y distinta de estos conceptos, sino tenemos que darnos cuenta de la revelación, de la evidencia de la revelación divina mediante la palabra. Por eso, cuando tienen verdad dentro del ser humano es cuando se da esta adhesión libre a esa entrega que se nos da de Dios, a esa palabra de Dios que se nos da. Por eso, estos mandamientos podríamos decir que no se llaman ley, sino simplemente unas normas, una palabra de revelación. Más que unas normas, diríamos una palabra de revelación que encontrará luego su pleno cumplimiento en la palabra encarnada que será el mismo Jesucristo. Esta palabra de revelación, estos mandamientos, pues serán asumidos y propuestos de nuevo por Jesús con otra mentalidad. El Dios que te sacó de Egipto, que así se expresa Dios, es el Padre de Jesucristo, que libera mediante el Hijo y que con él le da al hombre estas 10 palabras de la revelación, a través de las cuales abre a la libertad humana el espacio de su misma libertad amorosa. Entonces, solo se comprende esta verdad de Dios cuando uno observa los mandamientos. Es decir, que no es algo para contemplar, sino para observar. Y cuanto más se observa, cuanto más se cumple, entonces lo comprenderemos. San Juan, en su primera carta, decía esta frase muy importante: sabemos que le conocemos en que guardamos sus mandamientos. Cuando uno guarda los mandamientos, va conociendo más a Dios, a ese Dios que nos va dando esos mandamientos, mandamientos de libertad. Y en los evangelios pues se dice varias veces, así habla varias veces de estos mandamientos. Por ejemplo, al joven rico Jesús le dice: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y entonces empieza a enumerar algunos de estos mandamientos. En el Sermón de la Montaña, Jesucristo dirá: no piensen que he venido a derogar la ley y los profetas, no he venido a derogarla, sino a perfeccionarla. Y empieza a perfeccionar. Se dice: saben que se dijo a los antiguos tal, y pero yo les digo. Y entonces así va interpretando algunos de los mandamientos, que lo vimos ampliamente cuando explicamos sobre todo el Evangelio de San Mateo en el Sermón de la Montaña. Luego también los discípulos aprenderán estos mandamientos y nos hablarán de ellos. San Pablo nos dice, especialmente en la carta a los Romanos, en el capítulo 13, dirá: porque no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, todo se reduce a esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama no hace mal al prójimo, así que la plenitud de la ley es el amor. Esto es lo que Jesucristo recalcó sobre todo. Porque hay muchos mandamientos, pero si no tenemos un espíritu de amor, no podremos realizar verdaderamente el sentido, el espíritu de estos mandamientos. En el libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 5, está un versículo muy famoso en que se resume toda la ley, el principal mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y precisamente cuando le preguntaron a Jesús cuál era el principal mandamiento, él no dudó en responder esto precisamente, aunque añadió que igual que el primero, o unido al primero, amar a Dios con todo el corazón, está el segundo: amarás al prójimo como a ti mismo. Esto es lo más importante para Jesucristo, y teniendo este espíritu de amor, veremos cómo todos los demás mandamientos se van cumpliendo fácilmente. Al fin y al cabo, Jesús les había dicho esto a los discípulos: a esto se reduce mi doctrina, que os améis los unos a los otros como yo os he amado.
A esto se reduce mi doctrina, este es todo el resumen de mi ley, que os améis los unos a los otros, igual que yo os amé. Que os améis los unos a los otros, igual que yo os amé.
Jesucristo no ha venido a proponernos un código moral distinto del código del Antiguo Testamento. Tampoco el Decálogo es un mandato, sino una invitación a vivir la alianza con Dios en la conducta real de la vida. Y el Sermón de la Montaña de Jesús no es tampoco un código de preceptos, sino una exhortación y una invitación a vivir de forma no egoísta, a vivir como Jesús. La novedad traída por Jesús es el don del Espíritu Santo, que nos libera de nuestro egoísmo y nos capacita para amar a Dios y al prójimo como lo hizo Jesús.
Que os améis los unos a los otros, igual que yo.
Ojalá aprendamos, amigos todos, terminando este programa, a vivir esta experiencia de Jesús, de búsqueda del bien, del amor, y cumpliremos los mandamientos y seremos eternamente felices. Así pues, hasta el próximo día, amigos todos. Adiós a todos.
Como tú me enviaste, los envío a ti yo. A esto se reduce mi doctrina, este es todo el resumen de mi ley, que os améis los unos a los otros, igual que yo os amé, que os améis. Oh,